No, por favor, gracias a ustedes. Como siempre, con buena predisposición, anticipando las notas, así que bien, todo bien, gracias.
Bueno, contanos cómo en este nuevo aniversario de la ciudad de Zapala, hoy estamos de cumpleaños, 109 años de nuestra ciudad, vos que venís trabajando obviamente en la política, ocupando diferentes cargos, bueno, y en estos años que has tenido una proyección y una visión de cómo querés ver o cómo te gustaría ver a la ciudad.
Bueno, primero que nada, saludar a todos los vecinos y vecinas de la ciudad en este nuevo aniversario. Obviamente, no importa acá si sos oposición, si sos oficialismo, me parece que todos tenemos el mismo objetivo de ver una ciudad con esperanza, una ciudad además que nos tocó a todos los zapalinos muy golpeada por la pandemia, por todo, no solo por lo económico, por lo social también, sino también porque se fueron muchos referentes de la ciudad y me parece que en eso más que nada hay que intentar, en la medida que se pueda, todos los espacios políticos, abrazarnos para mirar un Zapala por delante, ¿no? Sobre eso, indudablemente me parece que vienen desafíos muy grandes para la ciudad. Y lo ato directamente a lo que va a arrojar el último censo que se hizo hace un par de meses en el país. Vamos a ser una ciudad que vamos por lo menos a aumentar en 10,000-12,000 habitantes. Se estima que vamos a estar entre los 45,000 y 47,000 habitantes, que hoy estamos, digo, vamos a aumentar solo en estadísticamente. Hoy ya.
Claro, en la referencia del anterior censo que quedó lejos allá.
Que quedó muy 2010, lejos, ¿no? 2010 el último. Pero digo, tomando esos valores como referencia, indudablemente hoy somos una ciudad con por lo menos un 30% más. De vecinos que lo que va a hacer indudablemente es intentar proyectar otra ciudad y en eso desde el lugar que nos toca, por lo menos desde la normativa, también modifica mucho, o sea, modifica desde la Carta Orgánica donde todo está creado para 35,000 habitantes, modifica desde ordenanza, por decirte, temas que se dieron esta semana. El paquete de taxis está creado, la cantidad de unidades de taxi para 35,000 habitantes y luego de eso cuando haya una mayor proyección en la ciudad indudablemente hay que verlo, ni hablar lo que es servicios, lo que es mejora de infraestructura para la ciudad, obviamente una ciudad que sigue creciendo, pero por lo menos en lo personal me llamó la atención el número tan elevado que circula, si es así, si es que vamos a estar arriba de los 45,000 habitantes, ¿no?
Dani, y eso poniéndolo en la perspectiva de la provincia, porque San Martín de los Andes también ha crecido mucho y en el último censo estuvimos ahí con San Martín de los Andes, que fue otra ciudad que creció muchísimo.
No, indudablemente deben crecer todas las ciudades en casi los mismos porcentajes, ¿no? O
sea, pero digo, ¿cómo quedará en el orden de ciudades con mayor población?
Lo que pasa es que en algún momento Zapala, digamos, siempre se habló de tener cierta cantidad de habitantes, pero después hubo como un decrecimiento de la ciudad, ¿no? Porque no sé si fue que hubo mucha inmigración de chicos, de juventud, pero perdimos parte de la población, que después se ha recuperado en el tiempo. Seguro. Quizás si uno hacía la proyección en otra época, para estos años tendríamos que tener más
arriba
habitantes.
De 50,
¿no?
Mil,
más
seguro.
De 50,000 habitantes.
Sí, es así, pero también
¿es
pasa,
cierto?
Gardo, para todas las localidades del interior.
Pero
¿no?
Es cierto que, por ejemplo, ciudades como San Martín de los Andes o como Plotier, que han tenido una explosión demográfica muy importante.
Centenario
también. Que han sido, creo que, las tres ciudades más.
Sí.
Sí, todo lo que está alrededor de Neuquén, o sea, esa combinación
Martín,
de confluencia, sí. O alguna que otra ciudad petrolera, indudablemente, Rincón de los Sauces, seguramente, quizás duplica en cantidad de habitantes lo que era el último censo. Que también sobre eso me parece que sí a la dirigencia política local, que nos incluye a todos, ¿no? Se viene esta discusión de hace muchísimos años de la coparticipación de cada ciudad, ¿no?
Claro.
En ese sentido, nosotros lo venimos diciendo, no con estos números sobre la mesa, porque lo venimos diciendo por lo menos de los años que Soledad era intendente y que también se dio esta discusión, 2014, 2015, que me tocó en ese momento estar en la Secretaría de Hacienda, y que el planteo que quizás encabezaba la intendenta en ese momento, pero que era el reflejo de todas las localidades del interior, era decirle a la provincia, no queremos solo discutir el porcentaje o que el mayor índice de modificación de la coparticipación sea lo poblacional. Porque indudablemente eso lo que va a hacer es que todos queremos una parte de la torta, todas las localidades, ¿no? Pero aquellas localidades que están alrededor de Neuquén, o sea, ese combo de confluencia, indudablemente se llevaría la mayor parte, ¿no? Entonces, claro, en eso me parece que viene una discusión y una redistribución de los ingresos de la provincia que tiene que ser una discusión mucho más amplia, y nosotros entendemos que tiene que ser con cada región, viendo qué rubro productivo tiene, qué perfil industrial va a tener cada localidad, y sobre eso obviamente rediscutir la coparticipación, ¿no?
Claro, no reducirlo solo a la población, lo habían explicado en su momento, ¿no? Pero además, tener otras variables.
Porque eso hizo en el año 94 que Zapala perdiera casi un punto y medio de coparticipación. O sea,
perdimos el mangrullo.
Además de perder, ¿no?
Eso tampoco
ingresos,
nunca se revió, exacto, ni se revisó nuevamente cuando Cutralcó recibe un... O sea, tiene una entrada realmente importante por esa...
Igual Zapala nunca tuvo el mangrullo directamente. No es que siempre se reportó directamente lo que se usufructuó.
No, pero
allí
es cierto que cualquier ingreso, con, obviamente también viene de la historia de Cutralcó, ¿no? De la pueblada,
sí,
y demás.
Claro,
y,
sí,
y,
sí,
y que hizo, pero que, como bien dice Gardo, ese paquete de ingresos le permite a Cutralcó tener... créditos productivos, sí, tener, sí, infraestructura y recursos asignados propios, que antes no tenía. Claro.
Perdón, Cutralcó y Plaza Huíncul, porque en realidad, bueno, mirá, hablamos de Zapala y ya no fuimos a hablar de los vecinos, pero también Plaza Huíncul recibe lo mismo.
Sí, sí.
Porque son las,
sí,
dos ciudades, y sin embargo vos no ves el desarrollo de Cutralcó igual al de Plaza, o el de Plaza igual al de Cutralcó. Pero son las dos ciudades las que lo reciben a través del ENIM, que es el organismo que se creó.
Es así. Creo que tienen porcentajes distintos de ingresos,
sí,
pero es cierto que a Plaza Huíncul
también ingresa, tal cual, sí, sí.
Y además que son fines específicos, por rubro, sí, productivo, infraestructura, uh-huh, cultura, deporte. Indudablemente, ese paquete de ingresos en localidades, claro, como la nuestra no lo tenemos.
Sí. A lo que voy es que no solamente a veces es el ingreso, sino también es la voluntad política o la creatividad o no sé, el conjunto de dirigentes que ven cómo lo aplican a la población también, ¿no?
Sí, sí, es así.
Bueno, ahora, digamos, también hay, como vos decías, desafíos por delante, obviamente proyecciones, ideas, trabajos, proyectos. Bueno, ¿en qué están en esta etapa,
bueno,
ustedes?
Mirá, dentro del Consejo, la verdad que es un trabajo muy de rutina, con ciertos proyectos que sí se discuten más que otros. Indudablemente nos ha tocado presentar proyectos en contra del Ejecutivo, o sea, proyectos que ya hoy son ordenanza, por ejemplo, el valor de la tierra. Volvemos, uh-huh, casi reiteradamente a ciertos temas, pero lo cierto es que son los temas que hoy los vecinos están golpeando el Consejo Deliberante. Uh-huh. Volvemos a rediscutir la ordenanza fiscal impositiva que nosotros no acompañamos, y viene de la mano que te va a pasar, Edgardo, en cualquier momento, si es que ya no te pasó, que muchos comerciantes de la localidad están diciendo: me aumentó 10, 15 veces el valor de la licencia comercial. Y eso nosotros lo anticipamos. Volvemos a lo mismo. No es que con el diario el lunes decimos está mal hecho.
Sí.
Intentamos en su momento frenarlo, indudablemente tuvieron los votos para sacarlo, y a 5 o 6 meses de esa ordenanza hoy está el reflejo, en este caso de los comerciantes de Zapala, que no pueden pagar esos valores que se están aplicando, porque indudablemente... Nosotros decíamos, Zapala no está preparada para hacer un cambio tan abrupto a un cambio de licencia comercial o de,
sí, o de
cálculo de impuestos,
rubros.
Exacto.
Sí.
Quizás por la evaluación fiscal, quizás por los ingresos de ingresos brutos. ¿Por qué? Porque el comerciante local, indudablemente, no es lo mismo estar en Zapala que estar en Neuquén. Casi,
claro,
mirá, hacemos...
Aparte, recién hablábamos, por ejemplo, con Ricardo Troncoso. Y sabemos que la ciudad de Zapala... la mayoría del empleo es empleo público. Y el segundo rubro que lo sigue es el empleo de comercio.
Sí.
Entonces, los ingresos que hay per cápita, es decir, en el bolsillo de los ciudadanos, no son muy elevados. Es decir, la gente no tiene, y en este momento, como está la economía, el sueldo se va licuando cada vez más, alcanza cada vez menos, y se le hace imposible a la gente tener que afrontar aumentos en los impuestos, en la energía, bueno, en todo. Y obviamente para un comerciante que tiene que pagar un montón de cosas, también que se, sí, cambie de categoría o que se trate de hacer estos cambios, que en otras ciudades donde hay una masa
de donde público tenés un flujo de dinero mucho más amplio.
Claro, ¿no? Es decir, no sé, a lo mejor en Neuquén, por el microcentro neuquino, diariamente circulan 100.000 personas.
Exacto.
Entonces, no es lo mismo a que circulen 3.000.
Tal cual.
¿No?
Tal cual.
Hay una diferencia bastante importante.
Pero por eso entendemos que también tiene que ser con otro tipo de mirada, ¿no? En todo sentido. A ver, acá los comercios, por ejemplo, por temas climáticos cierran muchas veces. No es la misma situación el flujo de turismo que pasa por Zapala, el que pasa por Neuquén. Y hasta te diría, con ese combo, insistimos, que la misma provincia ha potenciado, que es Plotier, Centenario y demás, que ojo, no pasa de pelearnos entre neuquinos. Lo que nosotros decimos es que esas políticas provinciales lo que hacen es que cada vez el interior quede más relegado. Entonces, sobre eso me parece que la discusión entendemos nosotros que tiene que ser más amplia. Hoy, mira, veía en las gacetillas esta recorrida que hizo el gobernador ayer y el día lunes también, de que otra vez viene a recorrer la zona franca. Bueno, lo que queremos saber es cuándo va a estar realmente activa. Estiman que 3 meses. La verdad que nosotros entendemos que si se tardó lo que iba a ser 18 meses, casi 3 años, no creo que esté en 3 meses. Y que en caso de que esté, viene el paso posterior, que es recién ahí empezar a invitar a empresas para que vengan, se instalen. Y sobre eso me parece que es una discusión mucho más amplia. La verdad que nosotros lo que vemos es que cada vez que el gobernador quiere anunciar algo para la provincia, para la ciudad, perdón, directamente es un anuncio que ya viene en un paquete cerrado. O sea, viene una cancha de césped sintético y los zapalinos tenemos que aplaudir para que venga. Viene, el autódromo y los zapalinos tenemos que aplaudir porque viene. Viene una empresa que se va a instalar en el Parque Industrial y Zona Franca y es un enlatado que viene a través del COPADE para instalar servidores de Bitcoin. Y lo que nosotros desde la oposición decimos, tenemos que ser los zapalinos los que decidamos qué es lo que queremos. Entonces, nuestro reclamo es decirle al gobierno de la provincia, como lo dijimos muchos años, que deje de cerrar las administraciones públicas de la ciudad, porque indudablemente han trasladado toda la provincia, recursos naturales, minería, parte de minería, perdón, dirección de rentas de la provincia, el mismo vialidad. O sea, son todas instituciones que se han ido desfragmentando de la gran institución que era hace muchos años acá en la ciudad y que éramos ejemplo como sede acá en la ciudad. Hoy nada más somos una sede más de algo grande que está en Capital. Entonces, insistimos con esto, es la discusión que nosotros entendemos que hay que darle a la provincia y que obviamente cualquier proyecto que venga se puede llegar a evaluar, pero que seamos los zapalinos y zapalinas que decidamos el rumbo. ¿No?
En este sentido, a ver, uno lo ve, muchas veces lo ve de afuera, vos estás adentro y uno pregunta a veces sin tener demasiado conocimiento, pero los partidos políticos, digamos, cuando se preparan o cuando se arman, digamos, para una contienda, venimos para el 2023 ya armando los espacios para las elecciones. ¿Se tiene en cuenta esto? ¿Se proyecta? ¿Se programa? ¿Se hace un proyecto, digamos, a futuro de decir, bueno, nosotros queremos que nuestra ciudad a partir de ahora y cuando nosotros asumamos y seamos gobierno, vamos a hacer esto, esto y esto? Como cuando uno planifica, digamos, la vida de uno con algunos pequeños errores que puede haber a futuro o algunas correcciones que se pueden ir haciendo, pero ¿esto realmente se hace o a veces falta y llegamos al gobierno y a partir de ahí tenemos que empezar a desandar un camino que no...?
Indudablemente cada espacio político debería presentar a la sociedad esta plataforma política que, como bien decís, es esto, es un plan de gobierno a ofrecerle a la sociedad para por delante, ¿no? Sobre los hechos me baso, o sea, nosotros en el 2011 y más que nada luego en el 2015, el equipo con que acompañamos a Soledad teníamos un proyecto muy claro de poner en marcha el parque industrial. Lo cierto es que eso era, primero que nada, solo una propuesta. Luego de eso, ya estando en la municipalidad, buscar los recursos para que eso se haga. Sobre eso vinieron decisiones políticas también de por qué la municipalidad fue quien puso los fondos para llevar la energía, para llevar el agua, para hacer las aperturas y demás, con esta discusión de que la provincia veía que era un parque industrial a 20 o 30 años. Nosotros queríamos que sea ya, porque entendíamos que era un objetivo claro, no solo de campaña, sino además de generar puestos de trabajo genuinos. Indudablemente en esto, obviamente es como decís vos, hay prueba, error, hay situaciones que o planteos que uno hace creyendo que puede llevar menos tiempo y se prolonga más en el tiempo, pero me parece que ese objetivo inicial se pudo consolidar en todo sentido. Y en todo sentido es no solo acompañado por una gestión de gobierno, sino también por en ese momento con la gran mayoría, y me atrevo a decir en el paquete de ordenanzas, con el la unanimidad de todos los bloques políticos, de herramientas que permitan acompañar ese crecimiento. Las ordenanzas de manejo del parque industrial, las ordenanzas de beneficios para empresas que se instalen. Bueno, todo eso, como te digo, es una proyección que cada gestión debería tener o cada espacio político debería proponer, ¿no? Por ejemplo, nos tocó a nosotros también decir: queremos llevar mejores servicios o más servicios a la ciudad. En eso quizás proyectamos una ciudad con la que íbamos a llegar al 100%, no llegamos al 100%, sí entregamos una ciudad con el 90% de la ciudad con cloacas, el 80 y pico de la ciudad con servicio de gas, hicimos asfalto en la medida que pudimos y con los ingresos que teníamos. Lo cierto es que también eso es, de cara a la sociedad, indudablemente un plan de gobierno que cada espacio político debería proponer, ¿no?
Bueno, y ahora, digamos, ¿cómo se proyectan para el 23? ¿Cómo vienen los armados? ¿Queda poco tiempo? No hay mucho.
Queda poco tiempo, es cierto. La verdad que estamos trabajando en intentar, primero que nada, proponer una propuesta para la ciudad. Sobre eso, evaluar qué alternativas hay, con quienes indudablemente las veces que hemos llegado al gobierno ha sido también con un frente, exactamente, con espacios políticos que quizás no tenemos una misma ideología, pero sí tenemos para la ciudad muchísimos puntos en común. Con eso estamos hablando con sectores de derecha de la ciudad, estamos hablando con sectores que nos han acompañado en otro momento, como es el socialismo, como son partidos que tienen referencia acá en la ciudad. También, indudablemente, lo que nos une a todos estos espacios es que somos muy críticos de algunos puntos de la gestión anterior, de la gestión actual, perdón, y que eso hace que la propuesta vaya en mano de eso, ¿no? O sea, nosotros entendemos, insistimos con esto, que hablamos de los comerciantes. Lo mismo pasa con el vecino común, y es algo que ya lo hemos hablado varias veces en las notas. El paquete de deuda que le están generando a los contribuyentes es abismal, no tiene nombre, y esta gestión además no lo controla, que ese es el peor escenario que nosotros vemos. ¿Por qué no lo controla? Porque tienen subdividido en diferentes áreas quién lo cobra. Entonces, la contribución por mejoras o las mensuras te la cobra Obras Públicas, el retributivo te lo aumenta la Secretaría de Hacienda a través de la ordenanza fiscal impositiva, y te enterás, como pasa hoy con los comerciantes, que están yendo y te dicen: no, te aplicamos retroactivo a febrero, pero pará, si yo hasta el mes pasado venía al día. Sí, pero esto es retroactivo porque la ordenanza y el sistema no se había podido actualizar. Pide una deuda que vos no tenías, ahora nos debés 70, 80 mil pesos y tenés esta modalidad de plan de pago. Entonces, nosotros lo que decimos, ese desorden lo que hace es que el vecino, el contribuyente, el comerciante, lo va resolviendo a la medida que puede y como puede, y que en el 80, 90% de los casos dice: dejo la deuda, esta deuda no es mía, y que camine esa deuda. El tema es el problema que viene a posterior de eso.
Claro, porque aparte de eso, o va a terminar con muchos juicios, ¿sí? Los abogados van a tener mucho trabajo, o con mucha gente endeudada por algo que no debiera pagar.
Exacto.
¿No?
Exacto.
Como el tema de las mensuras, como el tema del loteo de la gente de allá del 72,
sí.
Que también estaba reclamando, obviamente,
por el valor de la tierra.
Bueno, creo que nadie está en condiciones de afrontar los pagos que se están...
No, pero indudablemente la salida es, como bien decís, o arregla al vecino o esto termina en una instancia judicial. Y la verdad que nosotros entendemos que es la peor forma de administrar el Estado. O sea, si ven al Estado como una empresa, indudablemente ese es el camino. Chao, no me pagás, vamos por vía judicial y que se arregle entre abogados. Nosotros entendemos que hay muchos otros mecanismos. Primero que nada, frenar la pelota. O sea, frenar la pelota es decir, reconocer que quizás se hizo mal, como lo han hecho, por ejemplo, con las viviendas del IPU, donde el mismo intendente le solicita al Consejo Deliberante, quiero volver atrás lo que aprobé en la fiscal impositiva hace 6 meses, porque el IPU me está diciendo que los que tienen casa hace 15, 20, 30 años no me pueden pagar esto. Bueno, Claro. Obviamente insistimos con esto, nosotros vamos a acompañar la solicitud del IPU, porque es lo mismo que dijimos hace 6 meses. Entonces, sobre eso, me parece que se anuncia, no, lo vemos en las redes ahora, se anuncia mucho asfalto, se anuncia mucho cordón cuneta, y lo que nosotros decimos, le explicaron al vecino por qué esa contribución por mejoras está mal hecha. O sea, que el vecino autorice la obra antes y luego que se haga, esa es la forma de la contribución por mejora. Entonces ahora vemos vecinos que están llevando notas al Consejo Deliberante diciendo, no puedo pagar 200, 300 mil pesos en 12 cuotas y el asfalto ya está hecho.
Claro.
Entonces volvemos a estas charlas que lo que le decimos nosotros al Ejecutivo es frenen, ordenen y sobre eso evalúen a ver cómo siguen. Porque si no, indudablemente lo único que hacemos es una pelota de nieve cada vez más grande. Insistimos con lo de los comercios porque, te digo, hasta ayer fueron comerciantes al Consejo Deliberante, es decir, me aumentó 12, 15 veces el valor que tenía. Y voy al recaudaciones y en recaudaciones, que indudablemente es el área que le pone la cara, porque no es el que toma la decisión, le dice, no, está bien liquidado, se te hizo retroactivo 8 meses para atrás. Entonces, ese contribuyente, como decía un vecino ayer que fue al consejo, dice, hasta el mes de junio tengo el último recibo pago y una leyenda que me dice, usted no tiene deuda. No, es decir, deuda. Y hoy le debo, un mes después, alrededor de 70, 80 mil pesos cuando venía pagando 5 mil por mes. Entonces, sobre eso insisto. ¿Qué hace ese contribuyente? Hace el reclamo, entiende que lo tiene que hacer en el Consejo Deliberante, lo que le dijimos ayer, a él como a todos los que han ido, inícianlo en el Ejecutivo y además elévenlo con copia al Consejo Deliberante para poner en conocimiento. Pero lo que está haciendo este Ejecutivo es poner en marcha algo que parte del Consejo Deliberante se lo aprobó. Entonces, también nosotros insistimos con esto, que lo que falta en el Consejo Deliberante es ese tipo de proyectos, por lo menos estudiarlo más, también aquellos concejales que acompañan, ¿no?
Daniel, bueno, agradecerte mucho tu tiempo hoy aquí en la radio. Nnos excedimos un poquito. Teníamos a nuestro compañero de tareas allí, Sergio Garro, que nos está esperando para compartir el deporte en la mañana. Y bueno, expectantes y esperando también, no sé, conferencia de prensa con el gobernador de la provincia, que en teoría está a esta hora de la mañana. Allí
estaba prevista para hoy a la mañana, sí.
Veremos. Bueno. Un placer como siempre, Daniel.
Bueno,
muchísimas gracias.
Gracias a vos, Edgardo, a toda la audiencia. Y bueno, como dije inicialmente, fuera de las diferencias políticas que tenemos, entiendo que todos los espacios políticos de la ciudad tenemos que tener un único objetivo y es que es un Zapala mejor, un Zapala indudablemente mucho más grande por la cantidad de habitantes que somos y un Zapala que en todo sentido nos tiene que encontrar más unidos. Me pasó, mirá, algo particular, estuve acompañando como profesor, pero también como papá, el reclamo de la EPED 11. Lo cierto es que te lo pueden decir los mismos directivos, todo funciona cuando vas a golpear a Capital. Había por lo menos 15, 20 notas de los directivos presentados acá. Y acompañé el lunes pasado a una reunión ampliada en las vocalías del Consejo de Educación en Neuquén. Y realmente ahí sí, por acta, logramos traer, digo logramos solo porque acompañé, quien lo trajo fueron los directivos de la escuela, pero por acta la compra de las 2 calderas y la posible ampliación de las aulas de la escuela, ya que es una escuela que está obviamente colapsada, como la gran mayoría de las escuelas de la ciudad. Pero lo que digo, volvemos a esto mismo, podés hacer mucha gestión acá en la localidad, pero si no vas a Neuquén, indudablemente no camina. Bueno, claro. En ese sentido, insistimos, tenemos que estar todos unidos, acompañando cualquier política que se encare desde el gobierno municipal, pero que sea objetiva. Nosotros insistimos con esto, no acompañamos enlatado, por eso criticamos cualquier proyecto que venga solo porque lo trae el COPADE o la provincia y los zapalinos tenemos que decir, ah, muy bien, no, nos dieron una cancha. No, no nos dieron nada. Peleemos los zapalinos lo que realmente queremos y lo que corresponde, ¿no? Gracias.
Gracias.